A sacarle jugo a todos los entrevistados, en este caso estar presidenta de la Corte de Catamarca, Fernanda Rosales, muy buenos días, bienvenida acá al Café de las 8, ¿cómo está usted? Tanto tiempo.
Muchas gracias, buen día para todos y todas, la verdad que es un placer estar acá hoy, así que disfrutaremos esta mañana calentita.
Bueno, una linda mañana. Ahí veo que está empezando a moverse la hojita. Un poco de viento, eso hace bien, ¿no? Ayuda. Porque si no es imposible, Literalmente nos cocinamos ahí en el sol. Fernanda, las noticias de esta última semana tienen que ver justamente con la cobertura de cargos, fiscales, jueces, en diferentes fueros. Digo, todo esto ya se lo esperaba, ¿no? Ya se habían hecho los concursos, porque todo esto lleva un proceso, ¿no?
Sí, en realidad estos últimos juramentos tuvieron que ver con cargos que fueron concursados hace ya un tiempo por la Comisión Evaluadora, designados por el Ejecutivo y aprobados los pliegos en el Senado. Fueron cuatro jueces, dos jueces civiles, una jueza civil, un juez civil, una jueza de Cámara Criminal y un juez de Ejecución Penal. Y después juraron cinco fiscales, tres fiscales de instrucción y dos fiscales correccionales, y cuatro defensores, tres defensores penales y una defensora civil. Así que, bueno, muy contentos de que haya ya estén en su cargo los titulares designados conforme lo prevé la Constitución provincial. Esto es muy importante porque si bien la Corte trata de cubrir los cargos con designaciones en comisión hasta tanto se designen como corresponden los titulares para no entorpecer el servicio de justicia.
Digamos, no es que no estaba funcionando, sino que estaba con un subrogante, digamos.
Sí, estaba funcionando porque si no, imagínense que sería muy difícil no tener a nadie en los cargos. Pero por supuesto que a lo que todos aspiramos es a que la cobertura de los cargos sea por los titulares designados conforme lo establece la Constitución, por un montón de razones. Primero, porque es lo que corresponde, y segundo, porque también es una verdadera señal de independencia, porque las personas que acceden a esos cargos lo han hecho a través de mecanismos que les permiten no depender de una designación que se realiza teniendo en cuenta, la Corte siempre tiene en cuenta los antecedentes, tanto personales como laborales, cuando ponemos agentes en comisión, pero de cualquier manera se trata de una elección hecha por la Corte, y lo que establece nuestra Constitución es otra cosa. Así que nosotros siempre nos ponemos muy contentos cuando finalmente se terminan los procesos de designación de titulares realizados con la participación de la Comisión Evaluadora, del Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Estuvieron haciendo un recorrido por el interior, un poco llevando la justicia al interior. Digamos, esta era una deuda pendiente que se tenía, un reclamo permanente de la asistencia judicial, sobre todo en el interior de la provincia. Digo, ¿están yendo hacia ese lugar a poder resolver las necesidades que también se tienen en el interior profundo de Catamarca?
Sí, nosotros el año pasado empezamos a hacer los plenos en el interior de la provincia, lo hicimos en todas las circunscripciones judiciales. La Escuela de Capacitación también realizó varios cursos en el interior provincial. Después se creó el programa Justicia Cerca, que es un programa en el cual las defensorías de las circunscripciones del interior van a las localidades más alejadas de las cabeceras departamentales para poder acercarse a la gente. Y después se incorporó acá en la primera circunscripción, que es muy grande, las defensorías yendo a distintas localidades que por ahí están más alejadas. Los Altos, Los Varela, Ancasti, La Merced, bueno, acercarse un poco, sí, a donde están las personas para poder receptar algunas inquietudes en los lugares y de personas que por distintos motivos les cuesta acercarse hasta las cabeceras de las circunscripciones judiciales. Por otra parte, también lo que hemos implementado son las cámaras GESEL en las circunscripciones del interior. Todas tienen hoy cámaras GESEL. Sabemos que nos falta mucho abrir una deuda, y hay una deuda muy grande con las circunscripciones del interior provincial, que tienen que ver todavía con infraestructura, tienen que ver con personal y tienen que ver también con una cuestión que nos excede como Poder Judicial, que es la soledad en la que están muchos funcionarios judiciales. Por ejemplo, los fiscales y los jueces de garantías del interior provincial tienen un turno permanente de 24 horas los 365 días del año. Eso todavía no hemos conseguido que la legislatura lo solucione creando nuevas fiscalías o nuevos juzgados. Y lo mismo sucede con las defensorías en el interior. Una defensoría tiene competencia civil, son defensores penales, defensores civiles y asesores de menores, una sola persona con un turno permanente. Esas son cuestiones estructurales que todavía nos falta solucionar. Creo que hemos avanzado, pero reconocemos y sabemos que nos falta mucho todavía.
Sí, es imposible, ¿no? Digamos, en la práctica, una sola persona hacerse cargo de tanto. Deudas de la justicia, que no depende necesariamente de ustedes, algo por lo que se venía trabajando, se había hecho un trabajo muy fuerte, me acuerdo yo, tiene que ver con esta cobertura al área de género, mujer, diversidad, digamos, ¿qué ha pasado con eso?
Es la ley de violencia de género de la provincia de Catamarca, que es una ley de avanzada, en su momento es de una ley del 2015 que preveía la creación de los fueros de violencia tanto en la primera circunscripción como en el interior. Es bueno, no ha tenido un reflejo en la realidad todavía. Sí, respecto de todas las competencias que genera esa ley, todos los derechos, las garantías para las personas. Sin embargo, yo lo repito mucho a esto, pero están perfectas las leyes, que están llenas de buenas intenciones y de buenos motivos y de buenas soluciones y que dan derechos, pero si no dan las herramientas para que esos derechos sean efectivos, claro. La verdad que es muy frustrante para la sociedad y es muy frustrante para nosotros como Poder Judicial. Porque si generamos un montón de derechos, competencias, tenemos que generar la estructura que las haga, que tampoco es una estructura gigante, no estamos hablando por ahí, claro. Parece que estuviéramos hablando de cuestiones monstruosas, y hoy que está muy, muy en boga esto de achicar el Estado, que achicar el Estado no signifique achicar derechos. Y que en todo caso lo que aspiremos sea un uso racional del Estado, que creo que nosotros lo hacemos, o por lo menos intentamos hacerlo. El Poder Judicial tiene 2.100 empleados. Si ustedes averiguan, van a ver que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen muchísimos más. Y las competencias del Poder Judicial no se encuentran solo acá en la capital, ni siquiera en el Valle Central, ni en la primera circunscripción, sino que van a las 5 circunscripciones judiciales y después se ramifican por el resto del interior provincial con los juzgados de paz que llegan a cada rincón. Entonces estamos hablando de 2.100 empleados para cubrir esa estructura, y de otra cantidad de empleados para cubrir estructuras que tal vez, o funciones que tal vez sean mucho más acotadas.
¿Este fuero había tenido concurso? ¿Dónde está trabado? Porque yo entendía que se había avanzado en este sentido, ¿no?
Hubo un concurso por un juzgado de acá de la capital,
sí.
Una defensoría de acá de la capital, una defensoría penal de víctimas, una defensoría civil de víctimas y la fiscalía. Ese concurso se envió al Senado, los postulantes, y fueron aprobados por los pliegos por el Senado, pero allí quedó el trámite, no se siguió. Solo se siguió respecto de la fiscal de violencia,
sí,
que es quien está en funciones en el distrito este, porque es imposible tener esa competencia exclusiva en todos los distritos en los que está dividido la función de las fiscalías penales. por el volumen de causas. Entonces, tener una sola fiscal especializada nos permite cubrir esa demanda.
Hoy en día, cuando se habla de género, por la metodología o las formas de trabajar que tiene el gobierno nacional, eliminación de organismos fundamentales como el Ministerio de la Mujer, el INADI, y empiezan a hablar de ideología de género, ¿no? ¿Qué opinión tiene ya dentro de lo personal esta expresión, en el caso de la vicepresidenta, desestimando de alguna manera el trabajo que se ha venido haciendo para justamente poder encontrar derechos para garantizar la seguridad y el crecimiento de la mujer en definitiva, ¿no? Mujer y diversidades.
Yo creo que la perspectiva de género, la mirada con perspectiva de vulnerabilidad, y acá es otra discusión que tenemos que darnos, porque no es solo el género, hay muchas otras vulnerabilidades que estamos dejando de lado y cada día más, pero es una realidad que es muy difícil de negar. Las desigualdades entre hombres y mujeres, o entre los distintos géneros, la discriminación que sufren las diversidades, las disidencias, es algo que es palpable en la sociedad. Las diferencias, las dificultades para conseguir trabajo, las dificultades en los salarios, para qué trabajos cada uno de esos géneros se considera, o la sociedad considera que está calificado. Las diferencias estructurales son absolutamente visibles, la cantidad de femicidios, y acá se comienza a discutir temas como todos sufren violencia, todos ejercen violencia. Bueno, pues no, la violencia no es la misma. ¿Hay violencia en general en la sociedad? Por supuesto que sí. Casi todas las personas tenemos la capacidad de ejercer violencia sobre otras. Y muchas lo hacen, y muchas de las personas que ejercemos violencia o que podemos ejercer violencia, lo hablo así porque si no parece que ponemos siempre en el otro la capacidad de hacer el mal o cosas que nos parecen malas. No tiene que ver con un género en particular en ese sentido. Lo que sucede es que la violencia ejercida de hombres a mujeres o contra otras personas que son vulnerables, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores, esa violencia es más patente y hay una diferencia estructural entre una y otra persona, lo cual hace que esa violencia sea más grave y que la otra persona no tenga la capacidad de defenderse. La violencia no debería existir de ningún tipo, pero la violencia de género es una violencia muy cruel, muy silenciosa, que sucede generalmente paredes adentro o si no de una manera bastante sutil, y en la que no hay una igualdad entre la persona que es víctima y la persona que es victimaria.
Le cambio de tema porque no quiero quedarme sin tiempo para preguntarle. Discusión presupuesto. Las expectativas están puestas para el lunes que se presente el presupuesto de la provincia. Ya hay presupuesto en la Cámara de Diputados, ya hay presupuesto en la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la situación de la justicia?
No, nosotros hemos enviado el presupuesto. Seguramente iremos a la Cámara de Diputados a defender lo que hemos presentado, porque claramente y seguramente saldrá en la tapa de los diarios reflejado de esta manera. Hay un aumento fuerte del presupuesto del Poder Judicial, así lo hemos propuesto. Y no tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con estas cuestiones de las que estábamos hablando, reforzar los juzgados las circunscripciones del interior, tiene que ver con los juzgados de género, las defensorías de género, las fiscalías de género, tiene que ver con reforzar los equipos técnicos, que en el interior son muy necesarios, psicólogos, asistentes sociales, tiene que ver con mejorar la infraestructura de nuestros juzgados del interior. Si bien acá en este año hemos conseguido por parte del Ejecutivo Provincial una donación muy importante de un terreno en el que estamos haciendo trabajos para poder empezar a construir, algo que seguramente llevará mucho tiempo, pero que es un gran anhelo del Poder Judicial, que es tener su sede en la que puedan estar todos los estamentos del Poder Judicial. También necesitamos hacer lo mismo en el interior provincial, porque la situación es crítica. En muchos lugares se trabaja de una manera muy poco saludable, muy poco cómoda, no solo para los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, que es importante, por supuesto, sino también para los justiciables. Entonces, trabajar en ese acceso a la justicia nos parece muy importante. Y recalcar que el Poder Judicial, por supuesto, que tiene casi todo su presupuesto destinado al gasto en personal, porque el Poder Judicial es un servicio. Nosotros no damos cosas, no hacemos edificios, puentes, caminos, no entregamos computadora. Nuestro claro. trabajo es un servicio para la sociedad. Entonces, lo que necesitamos son personas que puedan atender a otras personas, que puedan ayudarlas a resolver sus conflictos, o por lo menos alivianarlos y hacerlos más llevaderos en la vida diaria. Y en realidad tiene que ver con esto. Entonces, lo que nosotros siempre pedimos es que el presupuesto sea mirado desde estos lugares, por supuesto que son distintos, porque las funciones que cumple cada poder del Estado es distinta. Entonces, nosotros no vamos a pedir un enorme presupuesto en materiales de construcción o en infraestructura, sino que vamos a tener un presupuesto que tiene que ver con las personas que atienden y que a otras personas.
Bueno, va a ser el año pasado, bueno, me acuerdo que hubo una polémica por el presupuesto, ¿no? ¿Este año va a ser más o menos parecido?
El año pasado lo que sucedió, confío en que no va a ser así, creo que algo hemos aprendido del año pasado, y creo que estamos abriendo canales de diálogo en los que por lo menos podamos expresar nuestras diferencias. Espero que sea así. Yo lo que aspiro es a que haya diálogo, que haya transparencia, y una cosa que para mí es muy importante y que no está sucediendo, no ha sucedido en todos los años anteriores, por lo menos desde que yo estoy en la Corte, y tampoco desde que yo he conocido en el ejercicio de la profesión, que es que la legislatura, nuestros legisladores, cuando aprueban los presupuestos o cualquier otra ley, pero sobre todo el presupuesto, porque el presupuesto es el que fija verdaderamente cuáles son las prioridades del Estado. Sí. Entonces, si la decisión de los legisladores es fijar una determinada escala de prioridades, que nos las explique, porque como sociedad nos merecemos esa explicación. Nosotros no las merecemos, sino que legalmente nos corresponde tenerla. Es nuestro derecho que los legisladores nos expliquen por qué van a privilegiar una cuestión sobre otra. Pueden tomar la decisión que tomen, es la democracia, de esto se trata la democracia. Sí. Pero la democracia también se trata de transparencia y de explicar a la sociedad lo que se hace. Entonces, a lo que yo aspiro en lo personal, y esta sí es una opinión personal, es a que si los legisladores deciden que el presupuesto sea aprobado de alguna manera y no como nosotros lo pedimos, que tal vez podemos estar equivocados y la democracia puede decidir que las prioridades son otras, y esto es son reglas a las que todos nos sometemos.
Claro, es válido.
Pero también es un derecho, no solo del Poder Judicial, sino de la sociedad toda, que los legisladores nos expliquen por qué deciden priorizar una cuestión por sobre otra.
Vamos a estar muy atentos.
Eso es lo que a mí me gustaría que pase.
Ustedes, una vez que se presente el presupuesto, ustedes los llaman, ¿no?
Sí, nos llaman a la comisión de presupuesto y por lo general ahí tenemos la posibilidad de explicar por qué pedimos tal cosa, tal otra. Hasta ahora siempre ha terminado en un recorte al Poder Judicial en todos estos años en el mismo lugar, por lo cual desde el año, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más y no sigo molestando ya con este tema, pero desde el año 2009 la cantidad de fiscalías es la misma. Y yo creo que todos podemos, con una simple mirada de la realidad, darnos cuenta
claro,
de
un crecimiento
dos cosas.
Poblacional.
Que la población ha crecido y que los conflictos han crecido.
Y han cambiado
y
también.
Y han cambiado. La complejidad del conflicto, la complejidad es hoy otra. Y por eso hoy, si ustedes miran el Poder Judicial de hace 20, 30 años, y el Poder Judicial de hoy, no solo en Catamarca, en cualquier lugar del país, ¿no? Van a ver una diferencia. El Poder Judicial antes estaba formado prácticamente o casi un 100% por abogados. Abogados claro. Y abogadas. Esa era la gente que sabe de la ley, conoce de la ley, etcétera, etcétera, supuestamente. Y hoy la mirada del conflicto necesariamente es interdisciplinaria. Muchas cosas en muchísimas materias, familia, penal, en laboral, en muchísimas cuestiones no podemos decidir si no tenemos la mirada de psicólogos, médicos, contadores, peritos de distintas áreas. Hoy, por suerte, la mirada ha cambiado y sí. La mirada tiene que ver con el ser humano y todo lo que lo rodea y no solamente con las leyes y lo que rodea las leyes.
Lo que dice el libro, sino también la persona. Fernanda, un placer como siempre que venga a visitarnos, así que la esperamos próximamente.
Cuando quieran, muchas gracias por la invitación, un gusto.
Muy bien, Presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, en el Café de las 8.
Hola, buen día, ¿tomamos un café?